Aquí comienza Pasaba por aquí, con Alberto Alonso.
Pasaba por aquí. La hora fue sin duda.
Hola amigos, comienza un nuevo programa de Pasaba por aquí, que se emite todos los martes de 8 a 9 de la noche. Como finalidad, tiene acercar la actualidad y el día a día de nuestra región con información de primera mano. Seré el altavoz de todos vosotros. Para ello vendrán una vez al mes técnicos de las distintas áreas de la Confederación Cocenfe. Dedicaremos también programas que nos hablarán del deporte asturiano, sin olvidar nuestras raíces y nuestra cultura, la esencia de un pueblo. Es esta esencia, la de un pueblo, consecuentemente la de un país, que nos hace estar semana a semana con vosotros. Como os decía, hoy hablaremos de nuestra historia noble y heroica, por encima de intereses políticos y partidarios. Hoy trataremos en este bloque una entrevista para todos los públicos, una entrevista que será recuerdo para algunos e información para todos. Un programa en el cual hablaremos del Sáhara Occidental y de su historia, una historia que sin duda todos los españoles debemos de conocer. Como sabéis, el programa se emite en las emisoras 106.1 y 91.5 de tu FM. También lo puedes escuchar en la web www.apqradio.es. A los mandos del control técnico, nuestro compañero Fran Rodríguez, y quien os habla, Alberto Alonso. Ahora relajaros y disfrutad, amigos. Comenzamos un nuevo programa, tu programa Pasaba por aquí. ¡Comenzamos ya!
No aguanto este coñazo de Madrid.
Como os comentaba antes, amigos, hablaremos hoy sobre el Sáhara Occidental. En los últimos días de este mes de febrero se cumplen 45 años de la salida de los últimos efectivos españoles del antiguo Sáhara español, hoy llamado Sáhara Occidental e integrado a Marruecos después de la entrega que hizo España del territorio al reino alauita y a Mauritania, que luego abandonó su zona. El Frente Polisario, es decir, la República Árabe Saharaui Democrática, o lo que es lo mismo, sus pobladores le disputan a Marruecos el territorio, que en realidad no fue descolonizado, ni tampoco aquellos han podido ejercer su derecho a la autodeterminación, por lo que hay muchos aspectos incluso que generan inestabilidad, tensiones y dramas personales. Para hablar del Sáhara español, que en su día tuvo la calificación de provincia, pero que después de tantos años es desconocido para una gran parte de la población española, entre otras zonas por el afán de ocultación de nuestro pasado colonial en África. Hoy tenemos aquí a José Ignacio Betancourt Colubi, experto en transportes y técnicas gerenciales, ex residente en el Aaiún en la época española y primeros años de presencia marroquí desde 1961 hasta 1976. Y también tendremos a Jesús Palomares Martín, abogado, secretario de la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sáhara, ex soldado de reemplazo de abril a diciembre del 75. Y cómo no, a nuestro querido José María Pérez Arias, economista, estudioso de las antiguas colonias españolas en África, sobre las que ha puesto varias conferencias y escrito diversos artículos. Ellos nos hablarán del territorio, de sus gentes, de su idiosincrasia, de la presencia y aportaciones españolas, de los jóvenes que en un momento cumplieron allí su servicio militar, de la ocupación marroquí, del pueblo saharaui en la actualidad, y etcétera. Buenas tardes a los tres, gracias por estar aquí. Buenas tardes, José Ignacio, Nacho Betancourt. Buenas tardes, Jesús Palomares.
Buenas tardes,
José María.
Buenas tardes, gracias a los tres por estar aquí. Queríamos comentar, amigos, que tanto José Ignacio Betancourt como Jesús Palomares están vía teléfono, y agradeceros también, porque entiendo que una hora al programa y al teléfono hacéis un esfuerzo muy superior, con lo cual daros las gracias, y además tenéis que dejar temas personales y compromisos para poder estar con todos nosotros, con lo cual pues muy agradecidos desde APQ Radio, desde vuestro programa, desde Pasaba por aquí, ¿verdad?
Es un placer.
Estupendo. Me gustaría empezar, y vamos a empezar por José María, que lo tenemos aquí en esta tertulia, en la mesa, estamos ambos. Me gustaría preguntar por los antecedentes de nuestra presencia en el Sáhara español, José María. ¿Qué nos puedes decir de esto?
Bueno, pues yo puedo decir algo que para vosotros dos, Jesús y Nacho es absolutamente conocido, pero para todos nuestros oyentes, que sepan, conozcan y recuerden que la presencia de España en la zona se inició ya hace más de 650 años, incluso antes de la conquista de Canarias. Ya a finales del siglo XIX, 1884, se ocupó la zona de Río de Oro, que son los dos tercios de la parte más meridional del Sahara, y por lo tanto, como consecuencia de ello, se hicieron gran número de expediciones para el establecimiento de factorías y nodos comerciales en tres asentamientos fundamentales: Villa Cisneros, Puerto Badía o Angra de Cintra, que después fue abandonado, y la Bahía del Galgo, en el extremo sur del territorio. 1910 se fijan los límites de nuestras posesiones, aunque la ocupación efectiva de las mismas no se llevase a cabo, pero nos otorgaba 266.000 kilómetros cuadrados de tierra africana, más de la mitad de la superficie de la península, y una fachada marítima de casi 1.300 kilómetros. Consiguientemente, para implementar la presencia española, se encomienda al capitán don Fernando Ben Sargandoña la ocupación de los territorios, el cierre de pactos con las autoridades indígenas para favorecer la dependencia de España, y así llega Villa Cisneros al principio de 1904. En 1920, siendo ya coronel, llega a La Güera, y paralelamente a todo esto se crean varios puestos militares en el interior en cuyo entorno se va estableciendo la escasa población europea y sobre todo la indígena relacionada con ellos. Avanza los años, 1934, el capitán don Galo Bullón ocupa Asmara, y en 1938 el comandante don Antonio de Oro Pulido funda el Aiún, que posteriormente sería la capital del territorio del cual él fue gobernador político-militar. Por mencionar algún dato, el Aiún fue la principal plaza del territorio, merced a su posición geográfica, cercana a la costa, relativamente buenas comunicaciones, garantía de agua potable, y en 1940 fue elegida capital del territorio. Se la dotó de una pista de aterrizaje y para las comunicaciones marítimas se utilizaba lo que se llamó Playa Aiún o Sidi Azán, que era un fondeadero. En los años 40 del pasado siglo se inició la búsqueda de minerales y a 100 kilómetros del Aiún se encontró el mayor yacimiento de fosfatos a cielo abierto en el mundo. Otra localidad, Villa Cisneros, a más de 500 kilómetros al sur del Aiún, que pivotaba en sus inicios en torno a una factoría de salazones y pescado y a las visitas de pesqueros canarios. A principios del siglo XX empezó su desarrollo en base a su puerto marítimo, que es el único de todo el territorio que se puede considerar como tal. Ya en los años 20 cogió auge por su aeródromo ser punto de escala de diversas líneas, hasta el punto de que en 1946 Iberia la eligió como escala en sus incipientes vuelos a Sudamérica antes y después de dar el salto. Tercera localidad importante, Asmara, en el interior del desierto, en el noreste del territorio, próxima a la frontera mauritana y también a la marroquí, que ocupa una estratégica posición por el tránsito de caravanas hacia el norte, disponiendo de agua e importantes pastos. Uh-huh. España se toma posesión de ella en 1934 y se trata del único asentamiento importante que no fue fundado por los españoles. Como dato curioso, allí se creó el Frente Polisario. Finalmente, La Güera, que es la población más meridional del territorio, a lo largo de una península sobre la que discurre la frontera con Mauritania. Su importancia residía en el comercio y control fronterizo, pero tras la entrega del Sahara a Marruecos y Mauritania fue abandonada y hoy en día es una población fantasma donde sus construcciones están semienterradas en la arena. Pues bien, visto el plano donde nos vamos a mover, Serán Jesús y José Ignacio quienes nos ilustrarán con sus conocimientos y experiencias.
Bueno, por supuesto que sí. Muchísimas gracias, José María. Como siempre, nos trae los temas trabajados, sembrados. Tienes un trabajo detrás muy importante. Y como prólogo, como introducción y como conocimiento, te lo agradezco porque a partir de aquí podemos seguir con la entrevista. Me gustaría preguntarte, José Ignacio, realmente vamos a comenzar por ti. La vida en aquellos momentos, la vida de los europeos en el Sáhara y las relaciones con los nativos, ¿cómo eran? ¿Cómo era la vida vuestra realmente como europeos y realmente la convivencia diaria con los nativos?
Muy bien, mira, antes de hablar un poquito de esto voy a añadir algo de lo que dice mi buen amigo José María Pérez Arias.
Estupendo, adelante, es tu tiempo.
Fue Emilio Bonelli el que estableció Villa Cisneros y reclamó esa zona para la soberanía española. Pero el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta parece que no estaba por la labor y se olvidaron, lo dejaron, y en aquel momento reclamamos más de 500.000 kilómetros cuadrados. Y al final acabaron quedando los 270.000 cuando se fijaron las fronteras con Francia. Bueno, sabemos que siempre nos quitan un poco de territorio en todo lugar donde estamos, ¿no?
Sí, sí, estamos de acuerdo contigo, Ignacio.
Recientemente que teníamos, después de eso nos hablará seguramente cualquiera de ellos, si tú se lo preguntas, y la Díez, el explorador español tan reconocido, y teníamos pues como 5 o 6 veces más del territorio, pero luego nuestros amigos los franceses otra vez dijeron, ¿para qué vais a estar ahí si vosotros os descanséis? Bueno, pues venga, y nos quedamos donde nos quedamos. Pero bueno, volviendo al Sáhara, el tema es que el capitán Benz también estuvo y fundó la ciudad de Tarfaya, o Villa Benz, al norte de Tarfaya, que era un punto de, uh-huh, de referente para todos los viajeros que hacían el recorrido en barcos de vela y hacia el sur, incluso los propios portugueses, que fueron los que primero estuvieron por ahí. Los propios portugueses son los que dan el nombre de Río de Oro porque llegaron a una especie de estuario, que es un brazo de mar, y cambiaron sus mercaderías por polvo de oro con los saharianos, y entonces dijeron, esto es un río de oro. Dicho esto, nosotros, los españoles, una vez instalados allí, ya desde 1958, que creo que fue, no que me corrija el sabio Arias, desde 1958...
Está con las anotaciones, Ignacio.
Entonces, sí. Eso sí, fue sí, creciendo a través de la aparición de fosfatos y aparición de otra serie de minerales, ¿no? Hay que pensar que en el propio Sáhara hay pues hierro, con toda probabilidad, seguro, petróleo. Yo he visto las torres de petróleo arriba, de sondeos quemando arriba, y ya sabemos todos que la bolsa de petróleo cuando aparece encima tiene una bolsa de gas que cuando sale arriba, para evitar que se expanda, pues se quema. No lo sé yo con tanta seguridad. Pero bueno, el Sáhara se convirtió un poco en la tierra de promisión para los españoles, y era un sitio donde los militares ganaban mucho más y donde los civiles tenían muchas oportunidades de negocio con todas estas este interés por descubrir todos los minerales y todas las cosas que había en el territorio. La relación, excelente. Yo no puedo decir de otra manera, excelente.
Uh-huh. En todos los aspectos, ¿no?
De amistad,
sí,
uh-huh, de perfecto concordato con todos ellos, no había ningún problema. Es más, si tú como español tenías un problema, una pelea, cualquier cosa con un sahariano, agárrate los pantalones que te echaban del territorio a ti. Uh-huh. Es decir, España tuvo un comportamiento ejemplar y ellos así lo reconocen, ¿eh? Uh-huh. A mí así me lo han reconocido todos mis amigos cuando llegó el momento de marchar del Sáhara, que vinieron prácticamente a casa a decirme, oye, pero ¿te vas a ir de verdad? ¿Qué queréis que haga? No, pero si con vosotros contamos para el futuro país que vamos a formar, pobres hombres. No sabían dónde se habían metido, ¿no?
Sí,
y las relaciones fueron estupendas. Hay que tener en cuenta que partimos de bases culturales muy distintas. Nosotros, la nuestra es la cristiana y la suya es la musulmana. Ellos no bebían alcohol, nosotros pues todo lo que se pueda.
Vosotros por vosotros y por ellos, ¿no?
Sí, por los dos, sí.
Sí.
Y una serie de circunstancias. Luego la religión. La religión son absolutamente religiosos, son muy, muy creyentes, muy fieles del Islam, están todo el día rezando, pero podíamos tener un tipo de convivencia excelente. ellos aprendieron a hablar español y hablan perfectamente, mejor que tú y que yo tal vez, y mejor que yo seguro, vamos, que tú no. Y tenían, pues, en esta relación de fraternidad, todo fue muy bien y muy bien recorrido, hasta que llegó el problema, y si quieres lo hablamos un poco más adelante, de las razones por las que tuvimos que abandonar el Sáhara y la influencia de Marruecos, cuando vino con la Marcha Verde a tocar un poco las partes pudendas, y no pudimos avanzar más gracias precisamente a que nuestros amigos franceses y nuestros amigos americanos, pues en aquel momento se pusieron de parte de Marruecos, cada uno por un interés. Los franceses no querían que nosotros les quitásemos parte de lo que es la francofonía, las leyes, los territorios francófonos de que ellos entienden que Marruecos es de ellos. Se olvidan de que nosotros estuvimos en el norte de Marruecos y ahí donde se habla perfectamente español, y en el sur, donde se habla perfectamente español. Y hicieron todo lo posible por fastidiarnos un poco. En aquel momento, en el momento en que se estaba muriendo Franco fue el varedor de los saharauis en frente de Marruecos, y aprovechó muy bien las circunstancias el rey Boulay Hassan, que fue un hombre pues muy listo, muy inteligente. Aquí se le trata como un individuo, pero es por el desconocimiento. Boulay Hassan Thani, como dicen ellos, Boulay Hassan II, fue un hombre inteligentísimo y aprovechó todas sus bazas para forzarnos a la devolución del territorio, no devolución, sino a que nos fuéramos del territorio.
Correcto. Pues te lo agradezco. Tendremos oportunidad, Ignacio, de seguir con este tema y muchos más, que seguro que en esta hora vamos a tener y vamos a poder tocarlos. Y me gustaría preguntarte, Jesús, ¿con qué se encontraba el soldado de reemplazo una vez que llegaba al Sáhara?
Bueno, pues el soldado de reemplazo, cuando llegaba al Sáhara, primero ya llegaba algo asustado, sobre todo en los últimos tiempos del año 75.
Me imagino.
Y se encontraba, pues, aparte de que cuando bajaba el avión, pues el calor asfixiante que podía tener o el siroco que soplaba, se encontraba, como decía Ignacio, pues con una cultura muy diferente, con unas personas que no había visto en su vida. El Sáhara, para muchos de nosotros, de los que fuimos de servicio obligatorio, ni teníamos idea de dónde estaba. Es decir, yo recuerdo de algún recorte en algún libro de historia de cuando estudiaba el bachillerato que decía que era una provincia española, pero poco más se sabía del Sáhara. Entonces llegabas allí, pues, a ver qué pasaba, y indudablemente la situación, el clima, el ambiente, todo estaba pues en un poco en contra de lo que pensabas que era la mili, la mili obligatoria en aquel momento. Cierto es que me imagino que los que llegaron en el año 70, o llegaron en el 68, llegaron en el 73, no tuvieron las circunstancias que encontramos los que llegamos en el 74-75, pero en general pues te encontrabas un poco sorprendido por todo, la cultura diferente, el personal diferente, el territorio diferente, todo diferente.
Sí, una idiosincrasia, todo lo que dices tú, una cultura, la propia comida, el clima, la forma de pensar, la forma de ser, la forma de estar, etcétera, etcétera. Me imagino que tenía que ser un choque cultural y personal, que de aquella, lógicamente, no teníamos a nuestro alcance tanta información como hoy tenemos con las redes sociales, realmente, que no sabías con lo que te ibas a encontrar hasta que llegabas al sitio en sí y luego lo intentabas poner en una carta a la familia, amigos o novia, ¿verdad?
Sí, eso era lo que primero, claro, y piensa otra cosa, hasta mediados, primeros del 74, final del 73, la prensa allí estuvo vetada, ¿no? Aquí en la península no se conocía la mitad de las cosas que pasaban allí, y por lo tanto eso también había un desconocimiento de lo que realmente empezaba a pasar por allí a partir del 73.
¿Hacéis maniobras fuertes? ¿Tenéis una presencia importante local?
El asunto dependía de las unidades que estaban allí. Piensa que en el año 75, ya en el 74 había llegado la bandera paracaidista. Después, en el 75, empezaron a llegar pues muchísimas más unidades de la península, pero estaba la legión, que era única, es decir, estos no tenían nativos, estaban tropas nómadas y policía territorial, más o menos a un porcentaje determinado, pero indudablemente se hacían, sobre todo nómadas y territorial, y paracas y legionarios, pues muchísimas patrullas y muchísimo recorrido por el desierto. Tropas nómadas se pasaban a lo mejor 2, 3, 4 semanas que no acudía a ningún sitio, estaba perdida por el desierto. Y era eso un poco duro hasta que lo te habituabas, es decir, hasta que encontrabas el punto que el desierto no te mata, pero tampoco te puedes fiar de él. Entonces eso a unos les costaba más que a otros adaptarse a la mili de allí. Pero cuanto antes te adaptabas, mejor lo pasabas.
Por claro, supuesto que quedaba, sí. ¿No? Como todo en la vida, evidentemente la adaptación, y hoy por hoy dicen ya desde hace unos años que la adaptación es la inteligencia, como se mide hoy por hoy la inteligencia en un individuo, hombre, mujer, es realmente que se adapta al medio en el que está. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jesús. Me gustaría preguntarte, Ignacio, ¿y con qué se encontraban los españoles que eligieron el Sáhara como destino laboral? Porque, bueno, lógicamente deberían de tener una motivación concreta para poder irse en ese momento al Sáhara a trabajar con aquellas condiciones climatológicas y no sabiendo realmente con qué te ibas a encontrar, ¿verdad? Entonces, con estos españoles que en su momento eligieron el Sáhara como destino laboral, ¿con qué se encontraban y qué proyección realmente en su momento podían tener?
Sí, bueno, como te dije al principio, el Sáhara un poco una tierra de promisión. Allí todo estaba empezando y había una efervescencia de posibilidades. Entonces iban de dos maneras, una a montar un negocio y otra a trabajar en alguna empresa, no había muchas. Yo estuve trabajando en la empresa de fosfatos de Bucra, Fosbucra, esa es la que acogía a mayor cantidad de personal, pero luego después había empresas de las pesquerías, en la costa había empresas de algas, fíjate, una empresa que se dedicaba a recoger algas, había comercio,
caray, qué curioso.
Y bueno, se iban y construcción, porque se empezó a construir el Ayun prácticamente moderno, con todas las casas que se estaban haciendo por allí, y carreteras, sobre todo carreteras y vías de comunicación, ¿no? Eso era la base de lo que te ibas a encontrar allí, pero claro, todas las incomodidades que podías tener las compensaba el resultado económico, ¿eh? Sí, piensa que en los años 60... 59, 60, 61, una de las cosas a las que aspiraba cualquier familia española era tener un coche, una televisión y un frigorífico. Hoy día estamos hablando, dando por hecho que eso es una cosa casi con natural a todos nosotros, ¿no? Pero hubo un tiempo en que no era así. Era algo caro. Y el Sáhara permitía que se pudiera comprar para luego llevárselo a la península.
Por supuesto. Y a poder ser, efectivamente, a poder ser también la lavadora, que evitabas ir a arrodillarte.
Duró un montón.
Todo eso lo tuvimos que cargar después nosotros en la operación Golondrina. La lavadora, la nevera, el colchón.
Y con lo que
lo tuvimos que cargar nosotros.
Sí, y es que cuando llegó el momento de abandonar el territorio, se estableció lo que se dio a llamar Operación Golondrina, que era que nos teníamos que ir un poco apresuradamente, entonces el ejército se encargaba de llevar todos tus bienes y enseres al lugar de la península o de las Islas Canarias o de las Baleares, que en donde residieras. Y ahí dejabas todo eso, tus bienes, y ahí te los llevaban. Pero no sé por qué esta lavadora tan buena que yo tenía, que me duró un montón de años, y que se movía por un lado y por otro, fue quedándose en distintos sitios hasta que luego apareció.
Sí.
No nos quiso abandonar ni a mi mujer. Ya digo, esa era un poco lo que y luego en el trabajo, pues excelente, sobre todo en Fosbucra, porque estábamos entrando en una compañía de proyección de futuro muy moderna, modernísima, o sea, allí teníamos que se había construido la máquina, se había construido, perdón, la cinta transportadora más larga del mundo, aún sigue siéndolo, ¿no?
Eso es.
Desde Bucra hasta
Cabeza Playa, hasta el cargadero de Cabeza Playa, sí.
Hasta Cabeza de Playa, porque se hizo un estudio para que la mina de fosfato, de la que luego si quieres hablaremos un poco más, esa mina de fosfato tan rica, había que ver de qué manera se transportaba ese mineral a la playa. Y había, bueno, se pensó en un tren, se pensó en muchas cosas, pero sobre todo luego se llegó a una conclusión, porque resulta que era tan rica que no hacía falta casi ni tocarla, se podía llevar directamente al barco, ¿eh? Se estaba especulando acerca de qué manera vamos a conseguir enriquecer el fosfato. Uno era por aire, otro por decantación, y se optó por la decantación con agua porque, aunque no nos lo creamos, el Sáhara está lleno de agua en el subsuelo. está cubierto de agua, lleno. Se habla del mar de Tetis que estuvo por ahí, seguramente fue verdad. Pero lo que yo quiero decir es que yo participé en el estudio para ver el caudal de agua que había. Y lo que hacíamos era colocar, muy al estilo español, se hacían varios sondeos, distantes cada uno, de 300, 400 o 500 metros, varios sondeos, y en todos ellos se empezaba con unas bombas a sacar agua. Se sacaba agua, antes de sacar agua tenías que, el invento español de siempre era una bombilla con un cable, y el cable abierto en dos partes, cuando tocaba el agua hacía masa y entonces se encendía la bombilla. Medíamos, y luego, pues venga, las bombas a sacar agua durante 20 minutos o media hora, bajaba el caudal. Y mirabas luego después otra vez cuando recuperaba, y recuperaba rápido. Entonces se decidió utilizar el agua para la limpieza del mineral, y claro, evitabas transportar estéril en la cinta. Y la cinta transportadora tiene otra característica muy curiosa, en la que yo también tuve la oportunidad de trabajar con un ingeniero de allí, y era que tenía que atravesar una cadena de dunas. Y la cadena de las dunas, ya sabéis que son movibles, se mueven.
Tienen vida, dicen que tienen vida, efectivamente, sí, sí.
Hacen como una media luna, y en el sentido donde están las puntas van en ese sentido, el aire las lleva.
Sí, sí.
Y van llevándose arena de una a otra, pasando de aquí a allá, y claro, atravesar esa cadena era una dificultad tremenda, porque si limpiábamos con unos tractores el paso de la cinta, al cabo de un mes ya estaba otra vez lleno de arena. ¿Qué se hizo? Se especuló y se inventó alguien, yo no sé quién ahora mismo, pero fue un español también, y se inventó que las dunas, en la parte de atrás, por detrás, en la parte trasera, de donde están, hacia donde están enfocadas las puntas de las dunas, se asfaltaban. Tú veías un mar de allí de dunas asfaltadas. ¿Qué sucedía? Que el viento, que es el que mueve la arena, al llegar allí, aquello se convertía casi como en un trampolín. La arena llegaba, se quedaba, subía por ahí encima, boom, y daba un salto que iba a parar un poco más lejos, eso fue objeto del estudio, por donde tenía que haber ido la cinta transportadora. Y así estuvo limpia, y supongo que debe de seguir estando.
Pues esas anécdotas, y alguna más que surja durante el programa, sí me gustaría que la contarais, que la comentaseis, para que todos lo supiéramos. Realmente son anécdotas, son ingenios, que son totalmente desconocidos para la gran parte de la población. Los que lo habéis vivido, los estudiosos de esto, realmente no, pero los demás, bueno, pues son detalles, son cosas que siempre nos gustan escuchar, Ignacio, o sea que te invito a que sigas en esa línea, ¿vale?
Permíteme una vez un momento
por
saludar a nuestro soldado, que no lo conozco, espero que tengamos la oportunidad de encontrarnos algún día y conocernos, y decirle que yo también fui soldado, pues yo fui de la Policía Territorial.
¿En qué año?
Pues yo con 65, yo soy un viejo,
No tanto, no tanto.
Bueno, bueno, es que, a ver, todos los que estuvimos en el Sahara, militares, pues ahora ya somos una especie en extinción, que cada vez quedamos menos.
Ya.
Bueno, pero no, Jesús,
tú me conociste que voy a una policía que llaman Policía Territorial, sí, que era un cuerpo de soldados, pero que cumplíamos las funciones de orden público.
Sí, de todo.
Así es.
Las funciones que tenía una unidad de tráfico. Tenía unidad de orden público, el servicio administrativo era de... Allí se sacaba el carnet, yo me lo saqué estando allí, porque entonces ya quedaron mil... Y a mí me examinaba el carnet de conducir la Policía Territorial.
Sí, el alférez es aliano, seguramente te examinó, sí.
Uh-huh. Pues mira qué curioso, está muy bien. Sí, ¿querías decir algo, José María?
Sí, en primer lugar, Jesús, quería felicitarte por la labor que desarrolláis en la Asociación de Veteranos de la Mili en el Sahara, que de alguna forma mantenéis vivo el recuerdo no solo de vuestras experiencias, sino también del territorio. Y desde esa perspectiva yo quería preguntarte cómo veíais en aquellos momentos, en aquella edad, cómo asimilabais tener que abandonar un territorio que era parte integrante de España y cuya misión hasta el momento había sido defenderlo.
Pues mira, a la salida del Sáhara hubo, yo diría, que dos puntos. Todos los militares que estábamos allí tuvimos dos estímulos, dos puntos. Es decir, hubo quien lloró al salir del Sáhara, Y eso que el Sáhara había dado muchos disgustos y a muchos de nosotros. Hoy mismo, ya después, pues hay soldados que no quieren saber nada del Sáhara. Es decir, ni le menciones Sáhara porque lo pasaron tan mal que es que nada, es que te van a cerrar las puertas. Sin embargo, otros... pues no, el Sáhara, para bien o para mal, a todos los que estuvimos allí, pues nos ha dejado una impronta, que es lo que mantenemos hoy y que es lo que mantiene la Asociación Nacional de Veteranos de la Milicia del Sáhara. ¿Qué pretendemos con la asociación? Pues varias cosas, mantener, como decíamos María, estimular la relación de amistad y compañerismo entre los antiguos componentes de las distintas unidades. Se ha quedado ahí un pozo de amistad, de sacrificio de todos nosotros, que eso ha sido duradero. Y es más, veréis las redes sociales ahora que contra más se va conociendo, más veteranos del Sáhara se van saliendo.
Una hermandad, podríamos decir, ¿verdad, Jesús?
Sí, una hermandad, ya existe una, que es la hermandad de tropas nómadas, pero sí. Allí, piensa una cosa, llegabas allí, no había teléfonos, como hay hoy. Para hablar por teléfono a la península, pues había que bajar al Ayun, o en los que están Villacienero, y te podías pasar 2, 3, 4 horas hasta que te diera una conferencia a cobro revertido.
Aquello
era inmenso para poder entrar en una cabina de las que había entonces telefónica, y te pasabas allá, pues nada, era imposible prácticamente de bajar. Aparte, yo por ejemplo estaba a 30 kilómetros de la IUM, no, tampoco podías estar yendo y viniendo cada día. Entonces, el compañero que tenías era tu compañero, tu hermano, tu confidente, terminabas explicándole media vida tuya y la de él. Había muchos chavales, muchos jóvenes, que entonces todavía no sabían ni leer y escribir, y tenías sí, que ya, leerle y escribir la carta de la novia.
Claro.
Según las estadísticas de aquella época, el 16% de los que se soldados del Sáhara eran analfabetos. O sea que, pues todo
y esa novia, permíteme un poco el tono jocoso, esa novia, querido Jesús, que se enamoraba de aquellas palabras escritas por alguien que sabía escribir, realmente cuando llegaba el novio y veía que no coincidía nada lo escrito con lo hablado, ¿qué pasaba?
No, la pues no por tu cuenta. Es decir, el novio te explicaba un poco la situación, pero más o menos los que llevábamos algo de estudios cuando ya fuimos, o sabíamos por lo menos leer y escribir, pues indudablemente el muchacho te cogía confianza y te describía. El
tema es cierto.
Sí, señor.
El tema de las novias, de todas formas, fue... Hay muchísimas anécdotas. Bueno, tuve un compañero en el mismo cuartel mío que él se suicidó porque lo dejó la novia estando en el Sáhara.
Bueno, vaya por Dios.
Sí, es decir, piensa una cosa, el estar allí meses y meses y que te vas tan ilusionado de aquí y que un día recibes una carta, porque el recibir el correo era uno de los momentos
más
que
felices.
Más esperábamos todos,
claro, claro,
porque
claro.
Era el único contacto que te venía con la familia, con la novia, con el país, es decir... Y cuando te llegaba una carta diciéndote que la novia te dejaba, y que aquel muchacho, que era de Alicante, por cierto, tenía un Vespino y la otra había dejado por uno que tenía un Mercedes, pues...
Caray.
Pues que te entra una depresión, que el muchacho se sentó por la noche en la litera, se puso el fusil en la cabeza y ha tomado por saco.
Claro,
pero,
claro.
Pero es que esa situación, esa era la soledad del desierto, la soledad de estar allí. Y eso estábamos así todos los días.
Pero sin embargo el desierto enganchaba, ¿no, Jesús?
Sí, mucho, y mucho. El desierto engancha y mucho. Es como decía antes, el desierto tienes que conocerlo y contra más lo vas conociendo, más te engancha. El desierto, uno de los... tiene fama de que si uno se pierde, se muere de sed y se lo comen las alimañas, ¿no? De sed, si uno sabe... Lo que pasa, claro, necesita todo un proceso para aprender eso, pues no se va a morir. Pero el problema que tiene uno morir en el desierto es que el desierto engaña, como decían hace antes las dunas. Las dunas, cuando ya estás habituado, es una de las brújulas mejor que teníamos en el desierto. No había técnicas que hay ahora tampoco, ni nadie, pero en la duna, que tiene forma de croissant, la media luna, las puntas de ese croissant siempre son el sur. Siempre son el sur. Y la parte de arriba, que es donde sopla el viento, va sumando arena y luego la salta por arriba, como decía Ignacio, eso siempre es norte en el Sáhara.
Uh-huh. Pues mira, una cosa más que sabemos. Sí.
Eso, exactamente. Si uno se pierde, ¿qué ocurre cuando uno se pierde allí? Pues que empieza a dar sobre la duna vueltas y vueltas y no avanza. Entonces no ves eso. Pero ya te digo que el problema del desierto engancha muchísimo y a todos nos enganchó.
Estupendo. Pues sí, me gustaría preguntarte, Jesús, ya que estamos hablando contigo, que nos hablaras un poquito de los servicios de los soldados en el Sáhara. Entiendo que fueran patrullas en el desierto, labores, como decís bien, Ignacio, antes policiales, aduaneras, convivencia en la misma unidad con las propias tropas nativas de la zona, las relaciones con ellos, en fin, un poco cómo era esto realmente.
Hay dos situaciones, o se plantean, creo yo, dos casos. Es decir, había unidades como podía ser ingenieros, artillería, talleres, parques y talleres, es decir, que estos más no tenían prácticamente nativos y todos eran soldados nacionales. Luego estaba la Legión, que era una de las unidades especiales junto con la Brigada Paracaidista, que estos indudablemente eran los que llevaban el peso específico de muchísimas patrullas, de muchos renovar todos los ataques que nos daban, y esto daba tropas nómadas, que estos eran los que patrullaban prácticamente en el desierto, tanto en coche como en dromedario. Había sitios donde los vehículos era imposible entrar, y entonces había unas unidades, las mías, a camello, que eran donde iban. Estos sí eran cuerpos mixtos, unidades mixtas, y yo cuando llegué y el tiempo después, pues la convivencia era muy, muy correcta, muy buena con los saharauis, y yo creo que se empezó a entorpecer un poco o a deteriorar a partir de que el Polisario cogió prisioneros a las dos patrullas, a la patrulla Domingo y a la patrulla Pedro de nómadas, y las tuvo 3 meses o 4 meses prisioneros. Aquí empezó la desconfianza, se desarmaron a los nativos, se quitó mucho de encima, y yo creo que a partir de ahí empezó un poco a deteriorarse la relación con los nativos y los españoles. La policía territorial igualmente tenía nativos y nacionales, y como hemos dicho, se ocupaba de control de fronteras, control de orden público. Tropas nómadas tenía, no tenía cuarteles prácticamente fijos, sino bases, ajá, principalmente.
Sí, sí.
Y estos eran los que mejor conocían y daban por todo el desierto prácticamente todo el día. Y las demás unidades, pues bueno, estábamos allí haciendo lo que podíamos y dentro de lo que podíamos, dentro de sobre todo a partir del mes, nosotros empezamos a complicarnos mucho a partir del mes de junio, julio del 75, ya empezamos a tener problemas, porque teníamos una situación muy complicada, muy, muy compleja. Por una parte, Marruecos nos atacaba porque pensábamos que, pensaban ellos que íbamos a apoyar al Frente Polisario en todas las reivindicaciones que Marruecos planteó sobre el Sahara. Por otro lado, el Polisario también nos atacaba porque pensaba que España, con todo lo que diga, iba a entregar el Sahara a Marruecos y olvidarlos allá como había. Entonces, claro, te daban totazo por la izquierda y por la derecha y encima no podías responder.
Sí.
Y entonces, sí, sí, porque efectivamente, porque si respondíamos las unidades, la única que podía responder tenía facultad para responder a los ataques, en principio, era la policía territorial, porque era la policía territorial, porque era la que ordenaba. Si respondía a otra unidad, pues ya se podría crear un conflicto bélico. Por eso yo mismo estuve en un momento determinado en una pequeña batalla y bueno, nos estaban friendo y no podía, y la orden de central de la base era que no respondiéramos al ataque.
Claro, la incertidumbre, ¿no? Que en ese momento
sí,
se suscitaba, porque además
bueno,
estabas...
¿Qué puedo hacer, no? Indudablemente, cuando ya llegaba a un extremo, pues ahí había que responder, indudablemente, había que defenderse.
Eres enemigos de ambos en ese momento en una tierra que después se convirtió...
Sí, los meses del verano del 75 y el mes de octubre, ese era el problema que teníamos, que tenían las unidades y tenían todo lo que estaba en las fronteras y en las bases. Ahí hay mucha batalla, la batalla de Tiferitis, la batalla, en fin, hay varias que con muchos fallecidos de parte nuestra.
Sí, señor. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, Jesús, cómo no. Y me gustaría haceros una pregunta a los dos. Empezamos por Ignacio. Y es para los dos, esta concretamente. Me gustaría que nos hablarais para que nuestros oyentes, que son muchos, realmente conozcan, pues eso, el nacimiento, cómo fue el nacimiento de ese nacionalismo y cómo fue, se consumó, la salida de España. Adelante, Ignacio, por favor.
Sí, bueno, hay que entender que la presencia, como dijimos, desde que fuimos provincia, pues los saharauis empezaron a acudir a los colegios. O sea, había un colegio, se llamaba Colegio Superior Reconocido General Alonso, donde se estudiaba el bachiller, y después se iba a la península si tenían intención de estudiar una carrera o una formación profesional. Fueron pocos, y siempre se dice que fueron pocos porque es que no querían los españoles enseñarles. No, 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 lo que pasa es que allí los padres tenían miedo que una vez que fueran a la península los hijos dejaran de pudieran acabar comiendo cerdo y dejaran de practicar el Islam, ¿no? Eso es una cosa muy fuerte para ellos. ¿Cómo se llegó a esto? Parece que hay que entender que por aquel entonces quien les andaba metiendo en la cabeza los temas de la independencia y todo lo demás era el Gaddafi. Gaddafi desde Libia empezó a preocuparse del paralelismo de la unidad árabe, el Sáhara para los musulmanes, para no sé quién, para Marruecos, para Argelia, y empezó y acabó llevándose gente a estudiar allí, gente que allí les lavaban la cabeza y los preparaban para todo lo que después vino. Y algunos de los saharauis que estaban trabajando en Fosbucra, todos fundamentalmente, yo te puedo hablar de los que fundaron el Frente Polisario, y concretamente uno fue Brahim Ghali, que hoy es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, uh-huh. que estuvo trabajando conmigo en una oficina en Bucra. Nos conocemos muy bien. Y otro era Brahim Ghali Ulzakeik, hijo de Akeik. Y también es uno de los que fue jefe del ejército y de los que se reunieron y fundaron lo del Frente Polisario, que ya sabéis que es Frente Popular para la Liberación de Sáhara y Río de Oro. Esas son las siglas.
Correcto.
Y entonces un día empezaron a hacer cosas y lo primero que hicieron pues fue atacar algunos puestos de la policía española en las fronteras y empezaron a moverse por ahí, pero para tratar de reivindicar una posibilidad de llegar con España a un acuerdo de independencia.
Sí.
Todo eso se enredó, se movió por un lado, Marruecos estaba por el otro, los argelinos que estaban también, que querían estar en Tinduf y querían meterse por ahí, todo aquello se enredó mucho. Y entonces lo que sucedió fue que Marruecos, Franco se muere, como dije antes, y Marruecos pide a España que abandone el territorio porque tiene la soberanía sobre él. Llevaron esta situación, los españoles y los marroquíes, al tribunal de La Haya para que decidiera de quién era el territorio, a quién correspondía o si los saharauis tenían algún derecho de autodeterminación. Como siempre en esos tribunales, que no valen nunca para nada, lo que acabaron fue dando la razón a todos. Los marroquíes salieron encantados diciendo que les habían dado la razón, los españoles que les habían dado la razón y los saharauis que tenían el derecho de autodeterminación, pero al final nadie movió nada, ¿sabes?
Ya.
Entonces eso fue así hasta que el rey Bouley Hassan decidió emprender la marcha verde y aquello pareció que iba a venir en serio, que nos iban a invadir. Establecieron, como dije antes, la operación Golondrina, y a todas las mujeres y niños los despacharon y nos dejaron a los hombres, que somos muy valientes todos allí, para reforzar el ayun, si había necesidad de que alguien nos viniera a atacar. Los militares tenían un poco de prevención, de hecho el ejército español colocó una base de aviones Mirage en Gando, porque el Gaddafi había comprado aviones MIG soviéticos que su radio de acción cubría el norte del Sáhara, ¿no? Y la cosa se empezó a verificar y a hablar de posibilidades de ataque. El Ayun, se recibieron varios bombazos de terrorismo. Uno de ellos mató a un niño. Y,
vaya.
Sí, yo lo presencié. Yo lo presencié el
bombardeo.
Uno de ellos mató a un niño y así estábamos. Todos los familiares se fueron. Mi mujer, que nos habíamos casado recientemente, también, y empezaron ya los movimientos con el tema de la marcha verde.
La cosa ya no pintaba bien, perdón, Ignacio.
Al final, la marcha verde llegó al Ayun, para los marroquíes sí.
Sí.
La realidad, uh-huh. No. ¿Qué pasó? Llegaron a la frontera había sido colocada toda con minas, y el general Federico Gómez de Salazar, que fue el último gobernador del Sáhara, este fue un hombre muy tranquilo, muy paciente, supo manejar muy bien la situación. Y lo que sucedió, claro, los marroquíes nunca hubieran podido entrar porque era personal civil.
Ya.
Sí, pero
al ejército español.
El problema era ese.
Que se les permitió es que dos camiones cargados con las juventudes, no sé cuántos marroquíes, llegaran al Ayun. Uh-huh. Y se dieron una vuelta por allí, una vuelta, única, con una bandera de Marruecos y se volvieron otra vez para allá.
Correcto, muchas gracias, Ignacio.
A dónde se podía llegar, si discute en Madrid, se llega a la conclusión del abandono del Sáhara, formando, no entregando casi nada, pero sí formando un gobierno tripartita entre Marruecos, Mauritania y España. De facto, fue una entrega a Marruecos.
Estupendo, Ignacio, te lo agradezco. Cuando nos quedan 15 minutos, Jesús, adelante con esta pregunta, que es la misma para ti, el nacimiento del nacionalismo y la salida de España para seguir avanzando.
Bueno,
adelante,
yo
Jesús.
Creo que en aquel momento, en aquella época, el Sáhara tenía
muchos pretendientes. Estaba por un lado, estaba Marruecos. Argelia en aquel momento le interesaba tener parte en el Sáhara porque le originaba una salida al mar, una salida atlántico por esta zona sur de ellos. Mauritania por la parte de abajo y en medio el Polisario.
Sí.
En el mes de septiembre, Gómez de Salazar, como tiene Ignacio, mantuvo unas conversaciones con el Frente Polisario con el tema de unirse, de unirnos, y el Frente Polisario ahí creo que se equivocó y rechazó toda la posible ayuda, toda la ayuda que le diera a España. Desde el punto de vista militar, pues indudablemente, en el caso de que se hubiera planteado una batalla, sabíamos, o al menos nos llegaba, de que Argelia iba a tomar parte en favor de España contra Marruecos. Pero claro, eso era una hipótesis. No obstante, la Marcha Verde, Hassan la quiso empezar antes. A finales del mes de septiembre, primero de octubre, ya quiso hacer una guerra santa para allí, pero en serio. Lo que pasa es que, como decía Ignacio, Gaddafi no le apoyó al final. Gaddafi le apoyaba muchas cosas, pero aquí Gaddafi no se quiso meter tan a fondo. Y lo dejó un poco en el aire el plantearnos una guerra abierta. Por otro lado, Marruecos, y Hassan sabía que una guerra abierta contra España no lo podía meter. Y estando mucho menos estando Franco vivo todavía. Entonces, el momento que Franco ya estaba en las últimas, pues aprovechó su circunstancia y dijo, para allá voy, en una maniobra muy bien orquestada, dirigida y pensada por los americanos, que le echaron una mano, y aquí nos pilló a todos en este plan. Yo creo, y por la situación de que vivimos nosotros, creo que en un momento determinado España sí sintió o tuvo la necesidad o vio que podía plantearnos en una guerra abierta con Marruecos. Por el tema de, habíamos, no es que todos los que estábamos allí no teníamos a ciencia cierta una cosa exacta, pero sí la cantidad de medios, personal, tal. Piensa que en junio España tenía allí 18.000 soldados. Uh-huh. Y el primero de noviembre habíamos llegado a 23.000.
¿Sí?
Es decir, uh-huh, habíamos llegado a una... En la Marcha Verde hubiéramos tenido un problema. Piensa, yo recibí una orden del capitán de mi compañía, que era asturiano, capitán alemán, y este dijo, a esta línea no tiene que pasar nadie, ni mujeres, ni niños, ni viejos, ni embarazadas. Contra todo el que traspase esa línea, fuego a discreción.
Sí.
Y claro, un chaval de 20 años que le digan que tiene que disparar contra estas personas civiles...
Hombre, es fuerte, muy fuerte.
Imagínate
muy
fuerte. El trauma que teníamos nosotros encima. Por otro lado, sabíamos que si se dejaba pasar los servicios de información, y después nos ha llegado noticias de los que estaban en el cuartel general y tal, detrás de todos estos 300.000 marroquíes venían 25.000 soldados marroquíes. Y Hassan publicó, es decir, lo hizo público, que él contaba que en la Marcha Verde habían calculado que morirían 33.000 marroquíes si España les atacaba. Pero claro, a partir de aquí alguien, pues es más, yo diría, y no sé si Ignacio tiene una constancia de ellos, que finales de octubre hubo un momento, según tengo entendido, que el Sahara se quedó sin gobierno de ningún tipo. Nos reunieron, a todos los que entonces se había acabado primero, entonces en las compañías, y tanto nos dijeron, tanto si quiere España como si no quiere, atacamos Marruecos.
Claro. Claro,
y,
Jesús.
Entonces, claro, el capitán alemán, el asturiano capitán alemán, que él decía que conocía bien a Hassan porque había estudiado con él en Toledo. Este es un hombre que no sé si lo conocéis por aquí, por Asturias.
Sí, sí lo conocemos.
Guerra, en el Consejo de Rivera contra ETA de Burgos. Es decir, era un capitán de armas tomar, ¿no? Él dijo, si nos dejan en 72 horas estamos en Rabat. Alguien de nosotros, así le contestó mi capitán, si nos dejan 48 horas estamos en Rabat. Fíjate las ganas que nosotros teníamos de plantear.
Sí, efectivamente, Jesús, él hoy es coronel, vive retirado en Asturias, y efectivamente a todo lo que son charlas y actos conmemorativos, pues acude.
Yo lo tuve de capitán y bueno, es un... Bueno, después lo he visto y después he hablado con él. Después, igual que al teniente que tuve, lo hemos localizado y en la asociación hemos hablado, él ha escrito en la asociación también.
Claro.
Y tal.
Los dos habéis hablado de la Marcha Verde y efectivamente yo quería comentar solo un apunte. En 1985, cuando ya había pasado todo el Mare Magnum, Marruecos estaba también sufriendo los ataques del Polisario, declaró Hassan II, la Marcha Verde fue un chantaje horrible. Pero un chantaje lícito y no condenado por ninguna ley. Así fue su astucia.
Sí,
pero sí, que Hassan II se envalentonó fue debido, al menos eso se decía allí en los militares, yo soy de familia militar y conozco muchos militares, que nuestros amigos americanos dotaron de un batallón acorazado a Marruecos. Y los americanos, cuando se les preguntó, pero bueno, los españoles, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo somos? Ellos acabaron diciendo, es que nosotros lo que hacemos es equilibrar la balanza de las cosas para evitar que haya un conflicto. Pues, santo equilibrio, claro.
Claro, claro.
Correcto. Ahí estuvimos en un tiempo en estado de prevención, en lo que era la ciudad de Layón. Sabíamos que las tropas estaban por ahí y, como dice nuestro amigo militar, la idea era llegar
yo intervine en tres misiones, por decirlo de manera, en operaciones: la operación Bacali, la operación Lazo y la operación Golondrina. Y en Ayun, efectivamente, los carros estaban por la calle, los carros de combate
salieron. Yo me acuerdo que mi mujer estaba para sacarse el carnet de conducir y de repente volvió para casa y dice, oye, pero está esto lleno de tanques.
Os pediría, Ignacio, Jesús, José María, cuando nos quedan 6 minutos, no nos queda más. Esto ha pasado muy rápido porque, la verdad, pues sí. sois unos grandes narradores de una historia que habéis vivido, con lo cual pues podéis dar toda clase de detalles, que duda cabe. Tendríamos que hacer otro programa más, que seguro que lo haremos para poder terminar este. Os pediría mucha brevedad. Os voy a preguntar a los dos, pero tenéis, por favor, 1 minuto y medio máximo para que conteste también José María a esta pregunta. La situación actual realmente que se vive hoy. Pero, por favor, os pido, Ignacio, Jesús, tenéis 1 minuto y medio. Adelante, Ignacio, y después Jesús, para terminar realmente José María. Muchas gracias. La situación actual
del Sáhara para los saharauis, está todavía por allí dando vueltas la MINURSO, que es lo que mandó la ONU por allí para establecer el referéndum que únicamente tenía el censo español. Como todo lo que hace la ONU, no hicieron nada. Ahí están, y los saharauis están, va a llegar un momento en que se cansen de estar en Tinduf. Yo estuve allí, porque a última hora están metidos en pleno desierto, están, sí, apoyados por los argelinos, pero eso cansa, y se ve la televisión, se ve lo que hay otro mundo, y eso acaba cansando. No sé yo si tendrán las cosas en un buen futuro. Ojalá puedan llegar a un acuerdo, y sea el que sea, incluso sea un acuerdo con Marruecos, y salgan hacia adelante, que ese sería mi mayor deseo.
Muchísimas gracias, Ignacio. Jesús, adelante, por favor.
La situación actual está complicada. El Frente Polisario ahora en estos momentos está plantándole cara por unas circunstancias a Marruecos, pero yo los veo. Yo estuve con el Frente Polisario en el año 2005, estuvimos en Tinduf, y estuvimos haciendo con el Frente Polisario las robes, recorriendo toda la zona, que yo estuve una semana por allí, y realmente yo creo que lo tienen complicado. Yo difiero un poco con Ignacio, porque creo que el Frente Polisario al final va a terminar siendo una población o una más de Argelia, lo va a absorber Argelia. Porque ellos, están muy cansados ya de todas estas batallas. Cada vez están más pobres en el desierto, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que, sí, efectivamente, en Tinduf están muy mal. Están mantenidos por Argelia y por lo poquito que le da todo el mundo, le damos los españoles, pero tienen una situación muy compleja el Frente Polisario en este momento.
Estupendo. Muchísimas gracias, Jesús. José María.
Comparto, Jesús, contigo esa apreciación de que Argelia puede comerse el Frente Polisario. Sí. De cualquier modo, se trata de una situación que está pendiente de una solución definitiva y que cause estabilidad a las dos partes y a la zona, y sobre todo que a Marruecos también le interesa una solución factible, porque Marruecos incluso ha llegado a destinar el 40% de su presupuesto nacional a gastos de defensa y a la guerra.
Claro, es que el Polisario, el Marruecos con el Polisario, pues ahora tiene muy complicado. El Polisario conoce, muy buen conocedor del terreno, pues le da palos a Marruecos cada vez que puede.
Claro.
Eso a Marruecos le tiene que estar costando muchísimo de mantener ahí.
Así es.
Muy breve. De hecho, momento en que los saharauis sabían que el Frente Polisario estaba... Perdón, que Marruecos estaba dispuesto a negociar una salida. una salida con un referéndum. En Marruecos quiso hacer la trampa de meter allí muchos marroquíes que acababan siendo...
todos los que trajo a la Ayun y a todas las poblaciones de Marruecos los trasladaron.
Había que hacer una votación, que había, pero Marruecos estaba... ¿Y qué sucedía? Que además el ejército argelino estaba colocado en la frontera, preparado para atacar en caso de que Marruecos hiciera alguna barrabasada. Pero entonces apareció el FIS, Frente Islámico de Salvación, en Argelia, y tuvo que desplazar el ejército para adelante.
Para defenderlo por el suyo.
Desde donde dije Diego, ahora digo Diego, y pues ahí estamos.
Estupendo.
Pues ha sido un placer hablar todo esto con vosotros, que a nosotros y sobre todo a los oyentes habéis ilustrado perfectamente, y como decía Alberto, ojalá esta conversación sea el inicio de otra posterior en la que sigamos ampliando conocimientos.
Yo espero que sí, de verdad, porque además creo que han quedado muchas cosas en el tintero y da gusto oíros hablar. Y como os expresáis, amigos, José Ignacio Betancourt Colubi, experto en transportes y técnicas gerenciales, es residente en el León y en la época española y en los primeros años de su presencia, o de la presencia, perdón, marroquí, desde el 61 creo que fue al 76, ¿verdad, Ignacio?
Sí, exactamente.
Y Jesús Palomares Martín, abogado, secretario de la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sáhara, es soldado de reemplazo de abril a diciembre del 75. Y es así, ¿verdad, Jesús? Darte las gracias también a ti. Y a ti, querido José María Pérez Arias, economista, tertuliano, colaborador, miembro más del programa. Daros las gracias a todos. Y amigos, aquí se termina el nuevo programa de Pasaba por aquí. Nuestra única intención, como bien sabéis, es, además de informaros, que paséis un rato entretenido y servir de puente para todas las personas que necesiten formar un vínculo, y porque además así lo queremos con todos vosotros que nos estáis escuchando y nosotros que nos acercamos a vuestros hogares durante una hora. Y hoy quiero dejaros, siempre termino con dos frases que espero que os gusten, Ignacio y Jesús. Y dice así la primera: ciertamente digo, el mundo es como un vapor en un desierto. El sediento sueña que es agua y lucha por alcanzarlo con todas sus fuerzas, hasta cuando llega a él, encuentra que es solo una mera ilusión. Y la segunda dice: el silencio para la gente que habita en la ciudad es una ausencia. Para los habitantes del desierto, el silencio es como un amigo, como una presencia. Bien, amigos, nos despedimos de todos vosotros. Hasta siempre. Sed felices.
Es torpe que tú creas que quiero sorprenderte en un desliz. Y bien, qué tontería, no soy nada sutil. Si yo solo pasaba, pasaba por aquí, pasaba por aquí. Ningún teléfono cerca y no lo pude resistir.